Vamos y vamos, porque Alberto Márquez se empieza a apasionar con el material que trae. Y,
mejor
y,
que no se lo pierdan y que salga todo al aire.
No, que salga todo al aire. Estamos con el profesor Alberto Márquez con esta columna de historia que va tomando cuerpo y que en estas últimas ediciones ha agarrado como eje la Primera Guerra Mundial para llegar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco la explicación de la Segunda Guerra es la Primera Guerra, la Gran Guerra. Y Márquez vino con parafernalia de la época, con diarios de la época, con material increíble, como por ejemplo una réplica de el uniforme que tenía Francisco Fernando al momento de su asesinato, manchado en sangre, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo anda, Márquez?
Muy bien, amigo, muy contento de estar acá.
Bien.
Diego and Company.
Hizo el tour, el tour, digamos, siguió los pasos del asesino de Franz Ferdinand. Al momento de dispararle a 5 metros fue que disparó.
Exactamente, sí, uh-huh. Sí. Es fácil de hacerlo porque ya hay, en la propia época, los diarios de la ciudad de Sarajevo, el 28 de junio, en su edición de los días previos, increíblemente, habían hecho todo el diagrama calle por calle, esquina por esquina, con las horas que iba a recorrer el archiduque heredero del príncipe.
Se la dieron servida en bandeja.
Sí, la verdad que sí. Y yo cuando estuve, las dos veces que estuve en Sarajevo, no había ningún tour organizado, quizás ahora haya, uh-huh. Pero podés perfectamente seguir desde la alcaldía, donde él, bueno, ya cuando iba para la alcaldía le tiraron una bomba por debajo del coche que pasó rodando abajo. El automóvil de él era un automóvil marca Steyr, Estiria, hecho en Austria, una cachila, nosotros decíamos cachila, para la época era un coche bárbaro, sí. Pero claro, con una maniobrabilidad y un freno espantoso. Entonces el tipo va y le tiran 7 conspiradores, había, y 2 de ellos estaban parados en esa esquina. Misteriosamente, acá se habla de varias conspiraciones, ¿verdad? Misteriosamente, el único regimiento que había de 700 hombres para proporcionarle protección al archiduque heredero del imperio y a su señora había ido a unas maniobras convocadas por el gobernador militar Piotrek, el general Piotrek, y lo habían dejado con 75 agentes de policía, una población de 80.000 habitantes, y los conspiradores que se sabía, los de la sociedad secreta de la mano negra, de la joven Bosnia, ¿verdad?, que eran agitadores pagados por el Estado serbio a cuenta del paneslavismo ruso, digamos, tuvo una mayor ahí. Y cuando el individuo va a presentar sus respetos, mejor dicho, le van a presentar sus respetos a él, a la alcaldía, en el viaje de ida al borde de un pequeño río que hay en Sarajevo, ahí le lanzan la primera bomba. Los conspiradores ni siquiera se tomaron el trabajo de borrar de las armas arsenal del ejército real serbio. O sea que pudieron ser perfectamente identificados. Esa bomba rodó por debajo del coche de Francis Ferdinand y explotó en el segundo auto. Y hirió, mató a una gente. El individuo, bueno, absolutamente pálido, todo el mundo en la cosa.
Pero sigue el recorrido igual.
Sí. Sigue las 2 cuadras que hay y poco hasta la alcaldía. Están formados todos los funcionarios de la alcaldía en las escaleras, la mayoría de ellas tocados con un fez turco, porque Bosnia y Herzegovina había sido turca por siglos. Y el imperio austrohúngaro se caracterizaba por la tolerancia para todas las religiones, razas y demás. Y el individuo va adentro, está esperando el alcalde con un papel ahí, el tipo le dice, déjese de discurso, ¿qué es esto? Me acaban de querer matar y usted me viene con un discurso, menuda bienvenida que me dan. Y ahí se comete el error fundamental de mantener el itinerario en parte. Entonces cuando le dicen, no, hay que cambiarlo totalmente, irnos de la ciudad de manera como a escondidas, y ahí el individuo dice, no, espera un momentito, un Habsburgo no huye así. Y aparte quiero ir a visitar al oficial, al ayudante militar mío que está herido en el hospital. Y bueno, vuelven a agarrar por el río otra vez. Y el chofer, que era un poco sordo y un poco mayor, se equivoca en la esquina. Y en lugar de acelerar a 60 por hora, que es lo que podía dar el coche, el tipo frena en una esquina que increíblemente la calle se llama Franz Ferdinand. No, se llama Franz Josef, el nombre del emperador de Austria-Hungría, que no lo quería para nada a este Franz Ferdinand. Y ahí el conductor se equivoca, tasca el freno, gira hacia la derecha con dificultad, estaba lleno de gente, ¡viva! ¡Viva! Todo el mundo ahí aplaudiendo, y de pronto ahí de la multitud, aprovechando que el coche, claro, apenas gira, le pegan el grito y le dicen, ¡no, esta no es! ¡De marcha atrás! Y en esos segundos,
esta no es.
Esta no es, de marcha atrás, vuelve a tomar la avenida que bordea el río, y en ese momento el conspirador, que se llamaba aparte Gavrilo Princip, O sea, Gabrielo por Gabriel, por el ángel, por el arcángel, ¿verdad? Mm. Y príncipe como el príncipe, estaba todo elegido ahí. Era un muchacho enfermo de tuberculosis, muy joven, con 21 años o 22. Y este se acercó con una pistola Browning 9 milímetros y no le dio tiempo a nada. Es decir, apretó el gatillo a muy poca distancia y la mujer se puso de pie y recibió el primer impacto. O sea que quiso protegerlo con su cuerpo. Mm-hmm. Y el archiduque recibió dos balazos en la yugular y se desangró en 20 minutos mientras lo llevaban al hospital y ella muere también prácticamente instantáneamente, ¿no?
¿Y qué pasa con Gabrielo ahí? ¿Lo apresan? Y
Gabrielo intenta huir, pero la multitud... Lo que pasa es que los bosnio-herzegovinos que habían estado administrados por Austria-Hungría desde 1878 e incorporados al Imperio Austrohúngaro a partir de 1908, estaban encantados porque el comercio, la civilización, los trenes, todavía estaban mejor que nunca. Y hubo un estallido de odio contra los asesinos, que fueron capturados todos, prácticamente, y contra los negocios y comercios propiedad de serbios, el estado limítrofe al sur de Bosnia. Y Príncipe es apresado, lo quieren linchar, casi lo matan. Hay una foto increíble que le sacan, que están dos policías agarrándolo de acá y el loco así, y la gente que le quiere pegar. Y lo llevan, va a haber un juicio después para todos, y al final al individuo lo condenan a 20 años de cárcel. Tuberculoso, se muere en medio de la guerra. O sea, unos disparos causaron más de 10 millones de muertos que trajeron desde la Revolución Rusa hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por lo que ustedes quieran. El tipo resulta que o se habla de la benevolencia de la justicia austrohúngara o tuvo una suerte barra. Pero bueno, esto fue una cosa muy bien planeada desde hacía mucho tiempo. Era una política de provocación que hacía el Reino de Serbia, que era en realidad agente o, digamos, títere de los designios del expansionismo ruso. No sé si hasta ahora vamos bien.
Sí, perfecto.
Sí, capaz sí. Porque yo me remonto por lo menos a las clases de historia que yo tenía, ¿no? Cuando tratamos este tema. Y siempre se cae en el relato de, bueno, un asesinato lleva a que las potencias empiecen a antagonizarse y arranca la guerra, ¿no? Pero ¿por qué a él? ¿Por qué lo eligieron a él específicamente para el asesinato?
Bueno, porque iba a desencadenar una serie de alianzas.
Sí, es decir, él era el enemigo mortal para los serbios y para los rusos, porque Francisco Fernando había estado en Estados Unidos en 1907, había recorrido todo Estados Unidos, Detroit, la fábrica Ford, había pescado en el Yellowstone National Park, el tipo había visto cómo funcionaba esa gran nación, y vuelve y publica un pequeño librito, inencontrable ahora, que se llama Los Estados Unidos de Austria-Hungría, donde el individuo abogaba, por constituir, no el águila bicéfala húngaros y alemanes austríacos, sino tricéfala, incorporando a todos los eslavos, incluyendo a los croatas, a los checos, a los eslovacos, eslovenos y demás, a la misma categoría, con Praga como capital. Por lo tanto, automáticamente las sociedades extrapatriotas secretas apoyadas por Francia y por Rusia, serbias, vieron un enemigo mortal, porque el tipo le estaba quitando la principal bandera de reivindicación. Pobres eslavos que gimen bajo el yugo del Imperio Austrohúngaro. No, mi estimado amigo, nada de eso. Ahora hay un señor que va a ser emperador en cualquier momento, porque el veterano Francisco José tiene 83 años y ese señor tiene la gran solución para salvar al imperio y terminar un poco con esa dicotomía, con esos problemas que había con los eslavos en segundo lugar. O sea, que no le sirve a los serbios y menos a los rusos, cuyo proyecto es expansión en los Balcanes con el plan de la Gran Serbia. Este es un mapa que salió en The Sphere, una revista inglesa, el 6 de agosto de 1914, donde increíblemente se plantea una Gran Serbia que incluye toda Bosnia y Herzegovina, parte del Imperio Austrohúngaro, o sea que eso estaba en los planes. Pero además de esto, Francisco Fernando era odiado por la corte, en particular, porque encaré un tipo muy enérgico, un individuo joven, con mucha vitalidad, y prometía, y ya cuando había sido inspector general del ejército austrohúngaro, que es el cargo que él tiene en el momento que lo matan, aparte del príncipe heredero, el individuo había demostrado que las cosas iban a hacer de una manera firme y clara, iban a seguir el rumbo que él quería, y los húngaros le tenían un odio bárbaro, porque los húngaros no querían de ninguna manera que los eslovacos accedieran a un grado de igualdad con ellos y con los austríacos. O sea que no lo quieren en la corte de Viena, con motivo de su casamiento morganático con Sofía Chotek, que era hija de un embajador, no era ninguna... Sí, pero el tío, Francisco José, le hace una guerra a muerte, le manda un confesor para que diga que no se puede casar con esa mujer, que está fuera del nivel de ellos, y el individuo este está enamorado y lleva una batalla a muerte y lo obligan a renunciar a los derechos al trono de todos los hijos que puedan tener y todo lo demás, pero el tío... El viejo emperador, un digno servidor sin duda, pero con ideas un poco anticuadas, le ha cobrado una tirria tremenda, ¿no? Entonces tiene enemigos en Budapest, tiene enemigos en Serbia, en Francia y en Rusia, tiene enemigos en Viena mismo. O sea, a todos les sirve que él muera.
Bien. Y eso después de esa encadena, igual vos decías, de eso desencadenó la muerte de 10 millones de personas. O sea que, aparte de que a muchos les servía que él muriera, su muerte iba a activar inmediatamente alianzas ya preestablecidas.
Muy bien.
Que iban a desembocar en un conflicto bélico.
Claro, porque se plantea un tema sumamente duro. ¿Qué hace Austria-Hungría? Permite que el atentado, tiene tres opciones, que permite que el atentado quede impune, le manda un tironcito de orejas a Serbia por miedo de que Serbia, apoyada por Rusia, ataquen a Austria, y Austria no tiene seguridad de que el imperio alemán la pueda respaldar totalmente, absorbe ese castigo, queda desprestigiada a nivel de la comunidad internacional, pasa a ser un país poco creíble, o se pone firme y le exige declaraciones y le exige el famoso ultimátum de los 10 puntos a Serbia, que Serbia acepta 9 de los puntos. Llama por teléfono el primer ministro de Serbia a San Petersburgo, habla con el primer ministro ruso y le dice: me han presentado un ultimátum de 10 puntos. En 9 estamos de acuerdo, pero hay uno que dice: se permitirá la colaboración de la policía secreta austrohúngaro en esclarecer los verdaderos responsables del atentado. Y eso no lo podemos aceptar. ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos el atentado? Y los rusos dijeron: métale nomás, rechaza el atentado. Y ahí comienza... Claro, los rusos se sienten respaldados por Francia y Francia se siente respaldada por Inglaterra. Y todo eso está muy bien aceitado. O sea, se estaba de poner entre la espada y la pared a Austria. Pero al mismo tiempo, para hacer eso, pone entre la espada y la pared al imperio alemán. Porque el único aliado que tenía Alemania y que no lo podía dejar caer era Austria-Hungría.
Bien. Márquez, trajo muchos recortes de diarios, ¿no? De la época, no sé si de los días posteriores al atentado.
Posiblemente sea de un día o dos días después.
Sí, no sé, ya se especulaba con las consecuencias que podía tener la muerte del archiduque.
No, se generó una gran tensión, era pleno verano, estaba todo el mundo disfrutando de las vacaciones en la playa, remando en algunos ríos y lagos. Era una cosa increíble, la verdad que... Fue en los 30 días que siguen al atentado, 32, 34 días, ahí es cuando se va gestando, cuando fracasan los intentos de mediación, cuando el Kaiser Guillermo II de Alemania le envía 4 telegramas al zar diciéndole: querido primo Niki, no seas malo, no me movilices tus ejércitos enormes rusos porque me vas a obligar a mí a movilizar. Y cuando se moviliza, se lleva las tropas a la frontera. Y eso es el paso previo a la declaración de guerra, ¿verdad? Entonces hay unos intentos frenéticos ahí por intentar... Claro, y es increíble, porque ahí lo que se rompe es el pacto monárquico. ¿El pacto monárquico cuál era? No proteger a los anarquistas y a los terroristas que mataran princesas, emperatrices, cabezas de Estado. Como la famosa Sisi, Elizabeth de Austria-Hungría, la esposa de Francisco José, había sido asesinada por un anarquista en Ginebra pocos años antes. El rey de Italia, Humberto I, asesinado en Monza también por esa época. O sea que el pacto era: no protejamos a ninguna asociación terrorista. El principio monárquico, todos juntos. Y Rusia viola el pacto, teniendo la revolución adentro.
Bien, aparte de papeles y diarios, de fotos, hay una foto que es de una película, la única que se hizo sobre el episodio.
Que tenga conocimiento yo, sí. Meierling, una producción austríaca muy fiel a los detalles, es creo que del año 55, por ahí, o 56.
Es como la JFK de Oliver Stone, pero sobre el episodio de la muerte del archiduque, el asesinato del archiduque.
Sí, no creo que llegue tan lejos, pero esto es una cosa hecha más bien en esa época, imagínense ustedes con Austria, recién salida de la ocupación soviética. Viena todavía estaba dividida en 4 zonas como Berlín, casi habrán hecho lo mejor, y está muy bien hecho. Yo tengo todos los fotogramas, por ejemplo, acá es cuando llegan a la alcaldía o se van. Está muy bien hecha. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y lo lindo, lo terriblemente interesante es que uno puede visitar Sarajevo a la esquina y han calcado los pies de Gavrilo Princip en el piso y uno se puede parar y medir, extender el brazo y medir la distancia de ahí al auto. Que es una sensación un poco rara.
Un poco macabro, ¿no?
Sí, pero bueno, para una persona que se quiere meter en carne viva en la historia, es lo mejor que le puede pasar, ¿no?
Sin duda ninguna.
Bueno, y también hay un objeto especial que trajo el profesor Márquez, ¿no?
Sí, amigos, este es un objeto que me encantaría decir que es mío, pero no es mío. Pertenece a un gran amigo, Sebastián Zorrilla, de la Casa de Remates ahí en Soriano y Julio Herrera, donde el hombre ha ido juntando una militar y una colección de artículos históricos, documentos nacionales, espadas, rifles, cosas, cascos, brutal, que va a ir con un gran remate dentro de no muchos días. Uh-huh. Y entre ellos la joya, yo diría, es un casco del Imperio Austrohúngaro de dragones de la Guardia Imperial.
Lo pueden ver si entran en Espectador TV, claro. Además tenemos una foto que ya subimos en las redes sociales.
Exactamente, acá está el águila bicéfala, ¿verdad? Y es un trabajo, un arnugo, una cosa espectacular.
Yo me lo calcé en la cabeza el casco, porque uno siempre con la interrogante, uno se los imagina muy pesados, ¿no? Digo, ¿cómo podían maniobrar, cómo podían accionar con estos cascos? Y no son tan pesados, ¿no? Por más que tienen muchos detalles y parece un material quizás un poco más corpulento, en realidad es apto para el combate, por decirlo de alguna forma.
Sí,
¿no?
Claro, esto en realidad refleja un poco la mentalidad de los uniformes y los cascos elegantes previo a 1914, frente a los morteros, cañones de grueso calibre, ametralladoras y demás.
Casquito cascos, tortuguita y otra cosa.
Exactamente, muy bien, casco de acero, esto aguantó poco.
Claro. Bueno, cuando el remate va a ser dentro de poco, Zorrilla va a rematar.
Ponerse en contacto, sí. El catálogo va a estar listo pronto.
Bien.
Ese es en las próximas semanas y va a ser un gran acontecimiento. Va a agarrar un viernes y un sábado y son cientos de lotes. Realmente va a ser, yo creo que tengo experiencia en remates para mis colecciones mismas, va a ser uno de los remates más grandes que se han hecho acá.
Repetimos la dirección.
Sí, es Soriano, casi Julio Herrera y Oves.
Impecable. Márquez, gracias por esta columna, como siempre, un placer.
Oh, el placer es mío.
Y se dan cuenta que en realidad nos detuvimos en un episodio que duró no más de 20 minutos, no sé, y nos dio para una columna entera, ¿no? Pero bueno, es verdad que también es la que desencadenó todo lo que va a venir más adelante en esta historia y también en estas columnas que
venimos
desarrollando.
Y aparte con unos interlocutores como ustedes, yo me siento con ánimo.
Gracias, Alberto.